Saludamos a esta hora al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor Bruce, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Ricardo, buenos días a usted y a todos sus oyentes. Gracias por invitarme.
Hoy a las 11 de la mañana la ministra del Trabajo va a radicar en el Senado la reforma pensional. Reforma pensional que, según la encuesta de la ANDI, 94% de los colombianos quiere elegir dónde ahorrar su pensión. ¿Cómo ven ustedes, doctor Bruce McMaster, esta reforma pensional? ¿Va a afectar, no va a afectar a la gente? ¿Cómo lo ven?
Pues Luis Carlos, es verdad, hicimos esa encuesta de la cual habla usted, que es una encuesta que se le contrató al Centro Nacional de Consultoría, que termina dando cifras del estilo de las que menciona en este momento. Hay muchas cosas que dicen, yo quizás sacaría algunas conclusiones, y es que los colombianos efectivamente sienten que tienen un derecho a elegir y tienen temor de que eventualmente la reforma se lo vaya a cambiar. Luego, la otra cosa que es muy importante, y eso también refleja nuestra opinión, es que la mayoría de la ciudadanía cree que Colombia necesita un sistema solidario con su vejez, con la vejez que está de alguna forma descubierta, la que está en condición de vulnerabilidad, pero también siente que son muchos los aportes que se le hacen al Estado y que el Estado debería ser quien se encargaría, o quien se encargara, perdón, de atender a la vejez, que no tiene mucho sentido que a algunos pensionados que no ganan mucho, por cierto, le terminen quitando parte de sus recursos para atender a otras personas. Entonces, yo le diría que esa de alguna forma la reforma que ha sido presentada hace todo lo contrario, pero adicionalmente también le genera un problema importante a Colombia alrededor de un riesgo que pues no ha sido muy medido todavía, que es el riesgo del mercado de valores. Esto lo entiende bien Fernando Quijano y sabe que efectivamente los fondos de pensiones hoy en día son muy importantes dentro del mercado de valores, inclusive para financiar al gobierno y al gobierno nacional, pues con la compra de TES y de otros papeles que emite el gobierno, y que eventualmente en las actuales condiciones del mundo, del mercado de valores, porque sabemos lo que está pasando afuera, puede ser un riesgo innecesario. Entonces, tenemos preocupaciones varias alrededor de la misma, preocupaciones que fueron expresadas en la comisión de concertación, que nosotros teníamos en cuenta, que entre otras cosas nos pasó eso también con la laboral, pero bueno, por lo menos la discusión se dio, aunque no con muy buenos resultados.
Doctor McMaster, le saluda William Calderón.
William.
Sobre el tema de la reforma laboral, ya ha habido algunos pronunciamientos de algunos sectores políticos que dicen que es muy sesgada a favor de los sindicatos. Usted que está al otro lado, en el sector de los industriales, ¿cuáles son los riesgos que le ve? ¿Qué tanto puede llegar a afectar la generación de empleo? ¿O si hay otros riesgos adicionales a ese de la generación de empleo?
William, no me preocuparía que favoreciera a los sindicatos, porque Colombia tiene que tener un sistema sindical robusto. Lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es que lo que no tiene es un sesgo a favor del empleo, lo que no tiene es un sesgo a favor de reducir la informalidad. Lo que nos genera es un riesgo muy grande de que justamente en estas condiciones o las condiciones actuales de nuestra economía terminemos generando mayor desempleo. Que no, entre otras cosas, si usted me preguntara, yo diría que inclusive es una reforma que va en contra de los sindicatos de empresa muy fuertemente, tratando de favorecer, sí, digamos, a las centrales de trabajadores, porque fíjese usted, por ejemplo, que la negociación por rama básicamente termina volviendo casi que inocuos a los sindicatos de empresa. Tiene cosas que son definitivamente, en nuestra opinión, muy fuertes o muy fuertemente sesgadas en contra del empleo y en contra de las pequeñas y las pymes. Le vemos muchísimos problemas, creemos que sería un riesgo gigantesco para la economía, o traería un riesgo gigantesco para la economía, puede afectar a las pymes muy fuertemente, el empleo de los emprendedores, lo que puedan generar los emprendedores, se va a ver afectado casi que inmediatamente. Hemos tenido reuniones con emprendedores, por ejemplo, este fin de semana, y nos dicen, no puedo arrancar mi emprendimiento, no puedo contratar ni una persona más en esas condiciones. La verdad es que es una reforma, yo le diría, un poco sorprendente para un ministerio que ha hablado tanto, digamos, a favor de los trabajadores y a favor del empleo.
Doctor Bruce, usted desde que se inventó la cumbre de empresarios ya ha sido una de las personas que instaló en Colombia el concepto de cuarta revolución industrial. Cuando uno revisa el régimen laboral colombiano, está por allá en la segunda, digamos, revolución industrial, le falta actualizarse. ¿No cree que del proyecto de ley que hay radicado en el Congreso se puede sacar algo bueno y modernizar el régimen laboral colombiano? ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno de esta reforma laboral?
Tiene razón, Fernando, porque le diría yo, nosotros hemos estado bastante, digamos, de alguna forma empeñados en que Colombia pueda entrar en el mundo de lo digital. Y fíjese usted que hemos tenido muy buenos ejemplos, digamos, de emprendimientos nacidos en Colombia que terminan teniendo, al final terminan convirtiéndose en grandes proyectos. Esta reforma debería ser la oportunidad para modernizar todo el sistema laboral, debería ser la oportunidad para volver a Colombia muy competitiva, para poder compaginar, digamos, los derechos de los trabajadores con la capacidad de Colombia de ser muy atractivo para generar empresas, con la capacidad de Colombia de ser el lugar en donde queremos tener los emprendimientos digitales, que el día que se vaya a crear un emprendimiento digital, los emprendedores, no solamente de Colombia, sino del mundo, digan, en Colombia es donde lo quiero crear. Ese tipo de reformas son las que generan riqueza, digamos, riqueza equitativa, digamos, riqueza para todo el mundo, riqueza para los trabajadores, riqueza para las familias. Yo creo que usted tiene razón. Si nos vamos a meter en una reforma del sistema laboral colombiano, hagámoslo para generar desarrollo, hagámoslo para ponernos a tono con lo que sucede a nivel mundial. Por el contrario, la reforma la veo como muy nostálgica, queriendo tratar de hablar de temas, inclusive eran temas muy antiguos del sindicalismo, en la versión de que los sindicatos deben ser muy fuertes y no importa qué más suceda, cuando en realidad la verdadera razón de los sindicatos o de existir de los sindicatos debería ser la de tener un trabajo decente, un trabajo con derechos, un trabajo para muchos, un trabajo con oportunidades para muchas personas. Yo sí siento que podemos estar perdiendo la oportunidad de modernizarnos, pero además podemos hacerle un gran daño al empleo nacional.
Doctor McMaster, ¿usted qué le responde a quienes opinaron o concluyeron la semana pasada que por la fotografía en la que usted aparece con la reforma laboral, eso significaba un respaldo abierto de la ANDI a la reforma?
Andrés, me imagino que se refiere a usted mismo, que fue el que puso el trino, ¿no?
Santiago. Sebastián también.
Sí, o Mateo también.
Pero Santiago estaba representando a un grupo de colombianos, digo yo, me imagino.
No, doctor McMaster, pues es que es difícil de interpretar, sí, la fotografía, porque aparece, sí, usted sonriente, no. Pero
que lo diga, pero conteste Santiago, parece que está bien.
Mateo. Ya Santiago lo perdone, perdón por la confusión en el nombre, Santiago, perdóneme. Le diría yo, esa fotografía, que además, le voy a confesar que el trino no me pareció justo, porque usted puso una serie de dos calificativos, dijo que la carga y la apoya, dos cosas que no eran ni lo uno ni lo otro, como le contesté yo a usted en el trino. Porque además, si usted se da cuenta, no soy yo quien lo está cargando, es el profesor Valdés y que lo está haciendo. Entonces, yo le diría, vea, esa foto es una foto además que representa cosas muy importantes del tema laboral colombiano. La primera es que efectivamente Colombia sigue teniendo un sistema tripartito en donde participa el gobierno, participan las centrales de trabajadores o representantes, digamos, de las centrales obreras, y participan los representantes de los empleadores. Y ahí estamos, en ese momento, los que estábamos en ese momento en el Palacio de Nariño, que representábamos a la Comisión de Concertación. Hubo otros ministros invitados que entraron en la foto, los cuales pues más que bienvenidos. Y realmente nosotros sí habíamos tenido una discusión muy profunda alrededor de la reforma laboral, y le voy a confesar una cosa, la versión que nosotros habíamos visto antes inclusive de la erradicación era una versión bastante más razonable que lo que finalmente se... Y yo diría que bastante más concertada con nosotros de lo que finalmente se entregó. Entonces yo le diría que esa foto de alguna forma es el símbolo del diálogo tripartita, inclusive de lo que la OIT ha llamado el diálogo social, que además creemos que en Colombia se tiene que dar, lo defendemos, además es constitucional. Y es también el símbolo de que efectivamente en Colombia, pues digamos, esas tres instancias tienen que poder trabajar. Ahora yo... Lo que no acompaño, digamos, es el texto que finalmente fue erradicado, porque nosotros sí creemos que tiene grandes riesgos, sin duda alguna, para los trabajadores colombianos.
Doctor McMaster, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Es que le quería preguntar, justamente por lo que usted está diciendo, las bondades del modelo de concertación y tripartito son evidentes. Me da la impresión, además por algo que oí en su evento de Colombia Genera, que las tres partes van a la mesa pero que en medio de una gran amabilidad de la señora ministra del Trabajo, que es cordial en sus formas, que los oye a todos, al final la radicación no le paró bolas a muchas de las cosas que le habían dicho y radicaron como quisieron. Me pareció entender eso.
Pues de alguna forma es también la sensación mía, Juan, en el sentido de que inclusive la última versión que nos había sido, digamos, compartida a nosotros, y le debo decir, yo los dos días anteriores le pedí muchas veces el último texto a la ministra y no nos fue entregado, inclusive sino ese día como a las 11 de la noche el texto definitivo. A mí me sorprendió que después de tanta disposición al diálogo, que yo creo que hay que defender en Colombia, si algo debemos defender la disposición al diálogo, porque hemos sido históricamente polarizados, es cierto, pero estas redes sociales nos están volviendo mucho más polarizados. Yo diría que si algo tenemos que defender es justamente el diálogo, pero el diálogo efectivo, o sea, no se trata solamente de ser cordiales entre nosotros, se trata de verdaderamente buscar cuáles son las cosas que representan a todo el mundo. Y por cierto, le quiero decir una cosa, Juan, yo siento que al final realmente lo que vamos a tener es un problema muy, muy grande, porque por vía de esa reforma vamos a estar generando condiciones, digamos, para 7 millones de trabajadores o 6 millones de trabajadores. Nos estamos olvidando de 15 millones, digo en los formales, nos estamos olvidando de 15 millones de trabajadores informales y nos estamos olvidando de los desempleados. Y quizás vamos a terminar engrosando las filas de los informales y las filas de los desempleados. Lo cual además sería como un contrasentido tremendo en términos de una persona, pues, o de un grupo de personas que básicamente deberían estar entregados en el empleo. Ese debería ser el principal objetivo. Otro tema que les quiero mencionar, y me toca que contar porque tengo en este momento reunión con congresistas que están aquí en la ANDI, claro, pero claro. Les quiero contar dos cosas, Luis Carlos. Una es que nosotros habíamos pedido desde el inicio de las conversaciones algo que no sucedió, y es que cada medida fuera evaluada en su capacidad de generar o destruir empleo, en su capacidad de generar o destruir informalidad. Pedimos, no vayamos a cometer el error de empezar a hacer propuestas ideológicas, digamos, que seguramente tendrá algún arraigo popular, pero que terminen al final, digamos, generando desempleo. O no hagamos propuestas que nos terminen llevando a generar informalidad. Y eso no sucedió. De hecho, la comisión que pedimos que se creara, la creábamos en el papel, en la comisión de concertación, que no citaba nunca, que fue la comisión de empleo y la convención de lucha contra la informalidad. Eso no sucedió y eso nos preocupa muchísimo. La otra cosa que me preocupa mucho, y lo dije ahora hace poco en un trino, es que veo al Congreso con poca... No, voy a decirlo de otra forma. Veo que tenemos un Congreso al cual se están llevando muchísimas propuestas en este momento, en las comisiones séptimas para estar llenas, por lo menos con tres reformas muy, muy grandes, pensional, salud y laboral, y me pregunto, ¿cuál es la verdadera capacidad del Congreso de poder tramitar, de poder discutir, de poder analizar, de poder evaluar, de poder decidir, de poder votar responsablemente todas las reformas? O sea, ¿eso se puede hacer ahorita? ¿O nos estamos viendo obligados a hacer un proceso diría, como se dice coloquialmente, de pupitrea, un proceso que nos va a llevar a pupitrear prácticamente todo lo más importante que le puede pasar a Colombia en términos de estas reformas? Esa pregunta la tenemos que hacer. Y yo creo que le corresponde al Congreso decir, vea, mis capacidades de tramitar responsablemente son las siguientes. Yo le tramito esa reforma si quiere, la discuto por cuenta del país, hago las audiencias, hago los debates grandes, y no le mencioné el Plan Nacional de Desarrollo, ley de sometimiento, reforma política. Es decir, hay tantas cosas en este momento sobre la mesa que yo creo que vamos a terminar en un escenario en donde no vamos a discutir nada, en donde básicamente se puede terminar aprobando todo, y yo creo que puede ser un escenario muy malo para el país.
Doctor Bruce McMaster, como siempre, gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil.
No, gracias, doctor Ricardo, a todos, incluyendo a Santiago.
Sí, tiene usted su reunión en este momento. Un abrazo. 7:36, titulares aquí en la FM.
El futuro llegó y está aquí.